Empezamos en Mateo 23, los primeros 9 versículos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan os que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas de que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Del versículo 9 del pasaje que acabamos de leer, Mateo 23, 9, dice nuestro Señor Jesucristo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a tu papá no le puedes decir Padre. Quiere decir que no le vas a poder, ya pasó el día del Padre, pero no le vas a poder, no le puedes decir a tu padre feliz día del Padre. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando dice que no llamemos a nadie en la tierra Padre? Que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Dios es el único Padre celestial. Dios es el único que realmente nos puede dar vida. Siguiendo con nuestros estudios del quinto mandamiento, ahora nos toca aplicarlo al honor que merece nuestro Padre Celestial. Si debemos honrar a nuestros padres terrenales, en lo que estamos estudiando en Mateo 5, perdón, del quinto mandamiento, ¿cuánto más debemos honrar a nuestro Padre Celestial? ¡Mucho más! Este es el argumento, la lógica de Hebreos 12. Hebreos capítulo 12 y el versículo 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Obviamente, lógicamente, si debemos de venerar y respetar a nuestros padres terrenales, mucho más a nuestro Padre Celestial. Entonces, seguro que ese es el aspecto más importante del quinto mandamiento. Y lo debemos de obedecer, no vaya a ser que Dios nos reprenda como reprendió duramente a los sacerdotes en los tiempos de Malaquías. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Muy importante entonces el quinto mandamiento, que lo apliquemos en nuestro honor a que merece nuestro Padre Celestial. Vamos a estudiar ese tema anotando dos cosas nada más: unas lecciones generales y unas lecciones específicas. Bien, vamos a comenzar con las lecciones generales. La primera lección la aprendemos de Juan 8. Vamos a Juan 8. Nuestro Señor Jesucristo aquí nos enseña que no todos tienen a Dios como su Padre. Juan capítulo 8 y el versículo 41. Juan capítulo 8 y versículo 41. No todos tienen a Dios como su Padre. Juan 8:41 nos dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo está hablando. Vosotros, está hablando a los fariseos, a los que le rechazaron, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Siempre que leo este versículo me acuerdo de una señora, estaba en un estudio bíblico en una casa aquí en Villa Satélite, y no podía creerlo cuando yo le dije: hay algunos de ustedes que son hijos del diablo. Y la señora no me podía creer, tuve que llevar, mira, ¿qué es lo que nos dice Cristo? Es lo que nos dice el Hijo de Dios.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, es cierto que todos los hombres fueron creados por Dios, pero no todos los hombres son hijos de Dios. Hay algunos que son hijos del diablo. Tal vez hay algunas personas que creen que Dios es su padre. Pero la verdad es que sus hechos, si sus actitudes, sus actividades, demuestran que son hijos del diablo. Ahora, si yo les pregunto en esta mañana, ¿cómo llegamos entonces a ser hijos de Dios? Probablemente la mayoría de ustedes me dice, muy fácil, hermano, hay que creer en Cristo, es por nuestra fe en Cristo que nosotros somos hechos hijos de Dios. Y me pueden llevar a Juan capítulo 1 y el versículo 12, donde nos dice, mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero, esto es cierto, sin duda alguna, sin duda alguna, los que creen en Cristo son hijos de Dios, pero pasa que especialmente en nuestro país, no estamos en Asia o en Rusia, muchos creen que Cristo existió. Hay muchos que creen que Cristo murió en la cruz. Hay muchos que creen que Cristo resucitó. Y lo celebran en Semana Santa. Tienen vacaciones y aún van a las iglesias en Semana Santa. Pero la verdad es que no son hijos de Dios. Le voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me entienda aquí. Hay mucha gente que cree que Cristo existió. Hay mucha gente que ha venido a la iglesia y que ha levantado su mano para hacer una decisión. Mucha gente que no se pasa a los santos, no fue al concierto de Shakira la semana pasada. Es más, de vez en cuando lee la Biblia, pero la verdad es que no son hijos de Dios. Siguen siendo hijos del diablo. Entonces, la pregunta más importante del mundo, ¿cómo puedo estar yo seguro que soy hijo de Dios? ¿Qué me hace un hijo de Dios? Entrar a la iglesia no te hace un hijo de Dios. Bautizarte no te hace un hijo de Dios. Creer que Cristo existió no te hace un hijo de Dios. Es mucho más que eso. Entonces, esto es vital, esto es urgente para ti. Porque la otra alternativa, si no eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo. Esa es la otra alternativa, la única opción. Y eso, por supuesto, te hace enemigo de Dios. Eso te hace hijo de ira. Eso te hace heredero del infierno. Yo creo que hay personas que se engañan en cuanto a su belleza. Hay algunos que creen que son guapos, pero la verdad es que no son. Hay algunos que creen que tienen mucha salud, pero no tienen mucha salud, la verdad. Hay muchos que creen que son ricos, pero no son ricos. Se engañan a sí mismos. Hay algunos que creen que son muy populares. Pero la verdad es que no son tan populares y que la gente no los cree de verdad, no los quiere de verdad. Y en esas cosas, por así decirlo, nos podemos engañar y no nos pasa nada. Pero si nos engañamos, hermanos, en cuanto a que somos hijos de Dios, esto es lo más trágico del mundo, es lo más horrible que te puede pasar. Mateo capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo nos da una pequeña fotografía del futuro. Y tenemos aquí a unas personas que creían que eran hijos de Dios y que creían que Dios los iba a recibir al final. Pero vean lo que pasa, la sorpresa. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Es nuestro Señor Jesucristo que está hablando aquí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, y qué triste este muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo no es cierto, no hiciste eso. No es esa la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Es posible hacer milagros en nombre de Cristo y no ser hijo de Dios. Porque dice el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que Dios nos va a recibir, que somos sus hijos de verdad? ¿Cómo podemos asegurarnos que Dios es nuestro Padre Celestial? Vamos a tomar unos minutos para estudiar esto, porque ¿qué tragedia sería si estamos honrando a Dios como nuestro Padre Celestial y a lo último Él no lo es? ¿Qué tragedia de lo más horrible? Veremos lo más básico de esto, hay mucho que aprender. Si usted quiere estudiar más de esto, estudie Primera de Juan, es un libro que nos enseña sobre este tema. ¿Cómo podemos estar seguros que somos hijos de Dios? Para eso se escribió Primera de Juan. Vamos a ver algunos versículos de Primera de Juan en unos momentos. Tan solo lo básico en esta mañana. ¿Cómo sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial? Número uno, sabemos que somos hijos de Dios si amamos a Cristo. Juan capítulo 8, el versículo 42, volviendo ahí al pasaje de Juan 8, nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras muy prácticas en cuanto a esto. Juan capítulo 8 y el versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Entonces, la cristiandad es más que creer que Cristo existió. La cristiandad es más que saber la verdad histórica que Él murió en una cruz. Santiago nos dice, por cierto, los demonios creen en Cristo y tiemblan. Por supuesto, ellos siguen siendo demonios. Ellos vieron a Cristo y dijeron, he aquí el Hijo del Altísimo. Pero siguieron siendo demonios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo y nos da esa fe que obra por amor. Como nos dice Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Sabiendo quién es Cristo, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros, creemos en Él y, si me permiten la expresión, nos enamoramos de Él. No podemos más que enamorarnos de Él, que Él es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, y por amor a Él, dejamos nuestros pecados, dejamos nuestra vida pasada, nos arrepentimos y le seguimos a Él. Por amor a Él, queremos conocer más de Él, queremos creer más en Él, por amor a Él, queremos estar con Él. Por eso que podemos testificar con el apóstol como cristianos, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia el morir? Porque estar con Cristo, nos dice el apóstol, es muchísimo mejor. ¡Claro que sí! Entonces, número uno, sabemos que somos hijos de Dios si amamos a Cristo. Número dos, sabemos que somos hijos de Dios si andamos en sus mandamientos. Vean conmigo Primera de Juan, ahora sí, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4. Quiero que vean unos versículos con sus propios ojos para que los crean. Primera de Juan 2, voy a comenzar a leer el versículo 4 hasta el versículo 6 y luego me voy a brincar al capítulo 3. Primera de Juan 2 nos dice en el versículo 4. Ahora, acuérdense, este es el Nuevo Testamento. Es un apóstol que está escribiendo eso. No estamos en el Antiguo Testamento. Es que dice, yo le conozco. Yo conozco a Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Yo voy a ser recibido en el cielo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No nos dice el capítulo 3. 1 Juan, el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Mateo 7, un poquito antes, el Señor Jesucristo nos alertó: por sus frutos los conoceréis. Y eso lo podemos aplicar a nuestras propias vidas también. Sabemos que somos hijos de Dios por el fruto que hay en nuestras vidas. Si nosotros estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, si nosotros queremos cumplir con la ley de Dios, si nos esforzamos por andar conforme a la voluntad de Dios, si nos entristecemos y nos enojamos con nosotros mismos cuando pecamos, entonces hay cierto fruto de cristiandad. Por supuesto, no somos salvos por el fruto. Por supuesto que no. Pero el fruto es evidencia de nuestra salvación. No somos salvos porque andamos en los mandamientos de Dios. Pero porque somos salvos, andamos en los mandamientos de Dios. Ahora, tal vez alguien se fijó en lo que leí y me dice en esta mañana: pero Pablo, yo peco mucho. Y aquí dice, y tú estás diciendo, que los hijos de Dios no pecan. Yo no dije eso. No, y si leemos el pasaje cuidadosamente, no dice eso tampoco. Usted me dice: yo peco mucho. ¿Te la llevas odiando a todos? ¿Odias tú a todos? ¿Te la llevas pensando cosas malas? ¿Cómo cristiano no puedes hacer eso? ¿Te la llevas viendo pornografía todos los días? Espero que no. ¿Nunca oras? ¿Nunca lees la Biblia? ¿Nunca vienes a la iglesia? Obviamente no, pues estás aquí en la mañana. ¿Te alegras cuando pecas? Ahí está la diferencia. Lo que nos dice el pasaje, el versículo 8 está muy claro: el que practica el pecado, el que continuamente vive en pecado y se alegra con los que practican el pecado, como dice ahí el último versículo de Romanos capítulo 1, esos son los que son hijos del diablo. Es cierto, nosotros como cristianos vamos a pecar, pecamos muchas veces en palabras, sobre todo, dice Santiago. Pero nosotros como cristianos tenemos una gran bendición: la sangre de Cristo continuamente, a los hijos de Dios, continuamente nos limpia nuestros pecados. Vean 1 Juan, qué precioso es esto. 1 Juan capítulo 1 y versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, como cristianos vamos a fallar, vamos a pecar. Como hijos de Dios, la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Es por eso que Dios nos va a recibir. Más de esto cuando lleguemos a Romanos 7. ¿Qué hacemos con el pecado y esta batalla? Cuando lleguemos a Romanos 7, Dios mediante, el próximo año o el otro año, 2013, cuando lleguemos ahí vamos a ver más. Pero siguiendo con la pregunta de esta mañana: ¿cómo sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial? En tercer lugar, sabemos que somos hijos de Dios si amamos a los demás. 1 Juan 3, 10 nos dice. 1 Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. Desde el principio, esta es la cristiandad. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. También 1 Juan 5 nos dice el versículo 1. 1 Juan 5, el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Está todo ahí. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora ya estudiamos este pasaje y también lo memorizamos en años pasados. Tan solo quiero compartir algo que leí en un libro de un famoso predicador inglés de nombre Lloyd Jones. Me gustó mucho y aprendí una lección. Él escribió: "You don't have to like them, but you have to love them. You don't have to like them, but you have to love them." No te tienen que gustar las personas, pero tienes que amarlas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos alegrarnos, no nos pueden gustar cómo se drogan las personas. No nos gusta ese tipo de vida, no nos gusta a lo mejor cómo se visten los cholos, pero los amamos. Eso es lo que Dios nos pide. No nos tiene que gustar su estilo de vida, pero sí tenemos que amarlos y compartirles el Evangelio, que es lo mejor que podemos hacer por ellos. A lo mejor hay un hermano difícil, se viste como lo de los 70, no te gustan sus chistes, no te gusta su manera de creer, que cree unas cosas que tú no crees, pero es un hermano, lo tenemos que amar, lo debemos llamar en Cristo, debemos de hacerlo mejor para él, debemos soportar sus debilidades, debemos ayudarlo a madurar en Cristo. Eso es lo que Dios nos pide, que amemos a las personas. Entonces, en cuanto a este punto, a lo mejor no amas a Cristo como debes amarlo, pero lo amas, en tu corazón lo amas, y puedes decir como el apóstol Pedro cuando le dijo: "Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo." Tú lo amas. A lo mejor no andas en los mandamientos de Dios como debes, y tú lo sabes y tu conciencia lo sabe, pero tú tratas, tú te esfuerzas y te arrepientes cuando tú caes y fallas. A lo mejor no amas a los hermanos como debes, pero tratas y oras. Entonces hay evidencia ahí de que eres hijo de Dios, y Dios es tu Padre celestial. Segunda lección general. El Señor nos enseña a confiar que Dios es nuestro Padre celestial. Vean conmigo, aquí vamos a ver algunos versículos de la palabra de Dios, de Mateo sobre todo. Y podemos ver eso así en el Antiguo Testamento, en Malaquías 1:6, por ejemplo. Hay unos pocos versículos que nos dicen que Dios es nuestro Padre. Pero es Cristo que nos anuncia y recalca que Dios es nuestro Padre celestial. Nos enseña y nos anima a ver a Dios no como Jehová de los ejércitos, que es, pero nos anima y nos motiva a ver a Dios como nuestro Padre celestial. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, Él nos dice, y por cierto, 15 veces, más de 15 veces, nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo en este pequeño sermón mencionando a Dios como nuestro Padre celestial. Por ejemplo, en Mateo 5 nos dice el versículo 16: "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos." Y no se cansa de decirnos eso. Nos dice en otra parte, Mateo 6:9: "Vosotros pues oraréis así: Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en esta oración después nos explica, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Luego nos dice después en el sermón, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Luego nos dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es como si Cristo nos gritara, y nos gritara una y otra vez, cristianos, nunca olviden que Dios es su Padre celestial. En las angustias, en las necesidades, en los problemas, nunca olviden, Dios es su Padre celestial. Ante cualquier cosa, cuando hagan cualquier cosa, tengan en cuenta, Dios es su Padre celestial. Hagan todo a la luz de que Dios es su Padre celestial. Capten esta verdad y va a cambiar su vida. Dios es nuestro Padre celestial. Dios que hizo todas las cosas. Dios soberano sobre todo. Dios que es omnipotente, que puede todo. Dios que es tan misericordioso. Dios que es tan bueno, tan sabio. Él que está sobre el diablo, que está sobre todas las autoridades, que está sobre tus maestros malos, que está sobre tus parientes malos, que está en tu trabajo, que está en tu escuela, que está en tu hogar, que está en la carretera. Él es nuestro Dios y Él es nuestro Padre. Canta esta verdad y vas a comenzar a cantar como el apóstol Juan 1 Juan 3:1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¡Esto es increíble! Canta esta verdad y vas a salir sonriendo estas puertas por esta mañana. Porque ante cualquier problema que tengas, por más grave que sea el problema en tu casa o en tu trabajo, por más grave que sea el problema de tu alma, si Dios es tu Padre, hay solución, y Él está en control, y Él te guía, y Él te cuida. Es cuando vivimos, hermanos, conforme a esta verdad, que no tenemos miedo de nada, ni de nadie, ni de la muerte, porque Dios está sobre la muerte. Viviremos entonces con mucha paz, porque vamos a confiar en Dios nuestro Padre, que nos ama tanto. Y nos ama tanto nuestro Padre, que dio a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, por supuesto, de seguro que nos va a cuidar. De seguro que nos va a dar todas las cosas que necesitemos para vivir y para servirle. De seguro que, como dice el salmista, nos va a guiar aún más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre celestial. Eso nos lleva a la última lección. General, es lo último que vamos a ver. El Señor nos enseña que hemos recibido el Espíritu de adopción. Romanos 8. Romanos 8, y les leo del versículo 14 al versículo 17. Romanos 8, 14. Dios mediante esta tarde vamos a terminar nuestro estudio con las lecciones específicas y prácticas. Ojalá que vuelva. Estamos viendo la teoría, ahora en la tarde es la práctica. Romanos 8, 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son los que pueden decirle a Dios Padre. Estos son. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy importante esto. Cuando decimos que Dios es nuestro Padre, es algo totalmente diferente a lo que es que Cristo es Hijo de Dios y cuando Cristo habla de Dios como su Padre. Es totalmente diferente. Porque, obviamente, Cristo, el Hijo de Dios, es Hijo desde la eternidad hasta la eternidad. Por supuesto, Él es Dios, Él tiene la naturaleza de Dios. Nosotros no. Nosotros somos humanos. Nosotros somos adoptados. Nosotros somos adoptados. El espíritu de adopción, como dice ahí, o en Gálatas 4 también nos habla de esto. La semana pasada una sobrina nos escribió que si por qué no adoptábamos. No nos escribió a nosotros, escribió un mensaje en Facebook. Ustedes entienden mal de esto. Yo no estoy en Facebook, ni quiero estar. Me pasaría todo el tiempo en Facebook con tantas cosas que pues, se pueden hacer ahí. Bueno, el caso es que una sobrina escribió en Facebook que si por qué no adoptábamos. Ya toda una multitud de gente está preguntando a los parientes, ¿por qué la gente no está adoptando? Y me puse a pensar en esa pregunta. ¿Por qué no adoptamos? Bueno, puede ser porque a lo mejor no estamos adoptando, por eso no queremos adoptar. Puede ser que no hemos visto una niña, un niño, un bebé que nos atraiga o que queramos adoptar. Yo creo que la mayoría de nosotros a lo mejor no adoptamos porque tenemos miedo, y ha sucedido esto, que pudiéramos adoptar un niño o una niña y sale mal. No tanto que salga mal físicamente, biológicamente, pero sale muy rebelde. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No lo podemos devolver? Obviamente. Hermanos, Dios no necesitaba adoptarnos. Dios estaba totalmente satisfecho con su hijo amado. No necesitaba más hijos. No necesitaba compañía. Él tiene los ángeles, millones y millones de ángeles. Él no necesitaba a nadie. Él en sí mismo está totalmente satisfecho. No necesita a nadie. Él no necesitaba adoptarnos. Y pensándolo bien, ¿quién iba a querer adoptarnos a nosotros, pecadores, enemigos? ¿Qué nos dice el profeta? Desde la planta del pie hasta la cabeza, estamos enfermos, somos unos depravados, dice Isaías. ¡Qué maravillosa entonces la gracia de Dios! Que Él nos adoptó a nosotros, que no merecíamos ser adoptados. Y es de pensarse, Dios nos conocía desde el principio y Dios sabía quiénes íbamos a ser, aún como cristianos. Él sabía cuánto le íbamos a fallar. Él sabía que Pedro le iba a negar. Él sabe cuando nosotros le negamos. Él sabe cuando nosotros le fallamos. Él sabe. Él sabe todas las cosas del principio. Él sabía cómo íbamos a ser como cristianos, débiles y muchas veces ingratos e incrédulos. Pero de todas maneras nos adoptó. De todas maneras nos adoptó. Y esto, hermanos, incluye mucho. Les voy a leer un resumen de un librito de doctrina. ¿Qué es la adopción de Dios? Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados que sean partícipes de la gracia de la adopción, por la cual ellos gozan de la libertad y de los privilegios de los hijos de Dios. Están marcados con su nombre. Pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia. Están capacitados para clamar Abba Padre. Son compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos, sin embargo, nunca desechados. Esto me encantó a mí. Nunca desechados, sino sellados para el día de la redención y para heredar las promesas de Dios. Y vienen los versículos después que podíamos ver. Pero tan solamente quiero recalcar aquí tres cosas. Noten que la adopción es algo de gracia. Sean partícipes de la gracia de la adopción. Dios no tenía que hacernos sus hijos. Dios muy bien pudiera habernos perdonado y habernos hecho sirvientes y criados en el cielo. Y fuéramos muy felices, hermanos. Fuéramos muy felices, esclavos de los ángeles. Fuéramos muy felices si estuviéramos totalmente satisfechos. Pero Dios nos hizo sus hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto? Lo vamos a saber en el cielo. Coherederos con Cristo. Increíble. Lo más maravilloso. Y nosotros no lo merecíamos. Otra cosa que quiero noten y recalcar de esto es que Dios se compadece de nosotros como nuestro Padre. Son compadecidos, protegidos y corregidos, nos dice ahí. Salmo 103 lo pone en estas palabras el salmista, esta verdad que como cristiano nos debe de animar mucho. Salmo 103 nos dice el versículo 12: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Malaquías, el último capítulo, también nos habla de esto, como Dios se compadece de nosotros y nos perdona. Cuando somos bruscos, cuando pecamos contra Él, en todas nuestras debilidades, podemos tener mucha confianza. Dios sabe quién soy. Dios sabe que en lo profundo de mi corazón yo le amo. Yo estoy fallando, pero yo quiero ser un buen cristiano. Yo quiero ser su hijo. Y Él se compadece de ti. Así como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? El padre estaba esperando allí. Me lo imagino ahí junto a los postes ahí de alambre en el rancho, esperando a su hijo, a ver si venía ese día. Y hasta que vino su hijo y fue, y corrió, y lo abrazó, y lo besó. Sí, nuestro Padre Celestial, tú vienes a Él, tú confiesas sus pecados, Él está listo. Él no es un ogro cruel, Él es muy bueno. Como Padre, Él nos ama tanto, hermanos, y nos perdona. La última cosa, también es, por ese amor nos tiene que corregir. Él nos dice, nos compadece, nos protege y nos corrige. Hebreos 12 es el pasaje clave de esto. Te voy a pedir que lo busquen. Hebreos 12, el versículo 5, es lo último que vamos a ver, lo último que vamos a leer. Hebreos capítulo 12 y el versículo 5 nos dice: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, una de las razones por las cuales Dios permite problemas y muchas tragedias en nuestras vidas es para corregirnos por nuestros pecados, para disciplinarnos. Y como nos dice en este pasaje, para guiarnos en el camino de santidad. A lo mejor en esta mañana estás pasando por pruebas y problemas tan fuertes, nadie lo sabe más que tú y Dios. Muy feo, muy grave tu asunto. No le escuches al diablo y no escuches. Él te va a decir, ¿sabes qué? No eres hijo de Dios. Si fueras un hijo de Dios, no te pasaría esto. Es lo que están predicando muchos, el evangelio de la prosperidad. Si eres un hijo de Dios, no te va a ir bien. Eso es falso. Es falso. En la Biblia se ve esto que es falso. En nuestras propias vidas se ve que eso es totalmente falso. Y el diablo te va a decir eso. Si tú te haces un cristiano, todo te va a ir bien. Esto es totalmente falso. No dudes que eres un hijo de Dios. Si te va muy mal, tienes muchos problemas. Esos dolores, esas angustias, hermanos, son prueba de que eres hijo de Dios. Este es un pasaje que me ayudó mucho cuando mi hijo Paquito se enfermó de cáncer y falleció. Pensé, esto es prueba. Esto es prueba que Dios me ama. Dios me está tratando como a hijo. Hermanos, es un sentimiento tan glorioso el asegurarnos que somos hijos de Dios. Ojalá que usted esté seguro que usted es un hijo, una hija de Dios en esta mañana. Si no, esta mañana, antes de salir de las puertas, arrepiéntese, hínquese en oración y pídele al Señor, por los medios de Cristo, que Él lo reciba como un hijo. La promesa está ahí. El que a mí viene, dice Dios, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo vienes a Dios? Por fe, creyendo en Cristo, cree el Evangelio. Ora a Él, lee su palabra. Dile, Señor, yo quiero venir a ti. Yo quiero creer en ti. Dame de nuevo el nacimiento del cual habla la Biblia. El Espíritu Santo tiene que crear esto en mí. Entonces, Señor, vengo a ti. Tú haz la obra en mí. Yo estoy cansado ya. Yo no sé qué hacer con mi vida. No sé cómo cambiarme. Yo no puedo cambiarme, Dios. Tú ven a Él, Señor, cámbiame. Ten piedad si quieres, límpiame. Y Él va a querer. Él siempre quiere.
Acércate a Él y Él se acercará a ti.
Y como cristiano, vive la gran libertad, la gran bendición de ser un hijo de Dios. Vive con mucha confianza. Vive con mucha valentía. Mucha esperanza, mucha alegría y mucha paz. Piensa salir de estas puertas como cristiano. Yo soy un hijo de Dios. Y primero, te va a cambiar. Ante cualquier circunstancia, piensa, yo soy un hijo de Dios.
A lo mejor tuviste muy mala experiencia con tu padre terrenal. A lo mejor no fue un buen ejemplo. A lo mejor te maltrató. Nuestro Padre Celestial es perfecto. Nuestro Padre Celestial es bueno. Sabio. Soberano. Él merece todo el honor y toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio, las buenas noticias, que tú nos haces tus hijos y tus hijas. Ayúdanos a vivir esta realidad, danos esa paz, esa alegría, esa confianza. Pedimos que nos ayudes a honrar tu nombre, a honrarte como nuestro Padre Celestial. En este día que santifiquemos tu día, ayúdanos, Señor, a permanecer cerca de ti. Sé con nuestros hermanos que están en dificultades, en tribulaciones. Ese día sea un día de ánimo y motivación en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.